¿Estamos ya?
Sí.
Bueno, buenos días. Bueno, primero, ¿me oís bien? ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días. Espero que estéis todos bien de salud, tanto vosotros como vuestras familias. Y vamos a intentar, ¿no?, el seguir manteniendo una relación, aunque sea a través de videoconferencia, semanal o periódica, a demanda vuestra y también a requerimiento nuestro, para darle un poco de normalidad a la actividad municipal, ¿no? Y también intentar, y eso es una solicitud que os hago también, un abrir espacios, ¿no?, a la comunicación de la ciudadanía de otra serie de cuestiones de actividad municipal diaria que siguen desarrollándose y que creo que también de alguna forma pueden aliviar, ¿no?, el tema monográfico que nos ocupa a todos prácticamente el 90% del tiempo, pero que existe vida más allá de eso y que creo que es bueno que la ciudadanía la conozca, y para eso sois clave como medios de comunicación, ¿no? Así que agradeceros el trabajo que estáis llevando a cabo en tiempos en los que vuestra labor diaria es más difícil todavía de llevarla a cabo, si cabe, que en épocas o en tiempos anteriores, pero que creo que sois una parte fundamental, ¿no? Así que, si os parece, mantendremos de forma ordinaria todos los viernes, ¿no?, el desarrollo de esta de un encuentro de estas características, similar al que se desarrolla cuando la Junta de Gobierno, porque queremos también plantear esa normalidad en la actividad municipal, en el desarrollo de las comisiones a través de videoconferencias, conferencias virtuales, y también la celebración de la Junta de Gobierno los viernes de forma permanente y de forma ordinaria, en tanto en cuanto se haga aunque sea virtual, aunque se haga mediante videoconferencia, mediante exista esta situación, este estado de alarma, ¿no? Por tanto, vamos a hablar de algunos de los aspectos, ya que hoy no ha habido Junta de Gobierno, que os quiero trasladar, pero en lo sucesivo y la próxima semana tendremos comparecencias para hablar de temas monográficos y para hablar también de las distintas comisiones informativas que al tal efecto se celebrarán durante toda la próxima semana de forma permanente, ¿no?, para informar también a todos los grupos políticos municipales de cómo suceden los acontecimientos y del desarrollo de muchos de los proyectos que siguen en marcha por parte del Ayuntamiento de la ciudad, ¿no? En cuanto a la parte más política, que es esta, también deciros que bueno, estamos en contacto con portavoces y vamos a avanzar, como digo, en el desarrollo de las comisiones informativas. Y bueno, a lo largo de esta semana extraña, ¿no?, porque ha sido la primera en la que se ha cerrado prácticamente la totalidad de las dependencias municipales, exceptuando servicio de policía y bomberos. El desarrollo del funcionamiento ordinario administrativo del Ayuntamiento se ha llevado a cabo a través de vía telemática, a través del teletrabajo. Hay un periodo de adaptación express, ¿no?, de todos los departamentos de la casa, pero yo creo que podemos calificar de más que satisfactorio, ¿no?, la respuesta que están dando todas las trabajadoras y trabajadores de la casa y también los distintos mecanismos que se han habilitado de forma rápida para poderlo desarrollar, ¿no? Quiero también aprovechar esta comparecencia para trasladar, ¿no?, no solamente el agradecimiento, el reconocimiento a vosotros como medios de comunicación, sino también el agradecimiento y el reconocimiento a las vecinas y vecinos de Soria por el comportamiento ejemplar que se está dando, la respuesta ejemplar que están dando al llamamiento que estamos haciendo las administraciones en cuanto al aislamiento voluntario para quedarnos en nuestras casas y el confinamiento como mejor arma, mejor herramienta para combatir la situación de crisis que estamos atravesando. Que en ese llamamiento tenemos que seguir manteniéndolo, como decía ayer con algún medio de comunicación que me llamó también, para trasladar la dura realidad que estamos atravesando y que estamos todavía en el periodo de crecimiento, ¿no?, de esa realidad cruda a la que nos tenemos que enfrentar y que nos va a poner contra las cuerdas y va a tensionar todavía más la situación que hoy conocemos, ¿no? Y por tanto, la situación que es cambiante y va evolucionando y no a mejor de forma permanente va a generar también una serie de tensiones que tenemos que intentar aliviar, ¿no? Y por eso el reconocimiento y el agradecimiento a las vecinas y vecinos de Soria y a todas las que están llevando a cabo el trabajo diario, ¿no? Que van desde los trabajadores y trabajadoras de las superficies comerciales, como el mercado municipal y el resto de actividad comercial ligada a la alimentación, como al sector del transporte, como a la limpieza viaria y mantenimiento de los jardines. Y todos los departamentos municipales y no municipales, trabajadores, en fin y al cabo, que están desarrollando su labor, ¿no? En cuanto a la situación de los trabajadores de la casa, sí que puedo trasladaros que tenemos conocimiento, al menos, de dos ingresados y dos más con fiebre en sus casas, que creo que es bueno que lo podamos trasladar a conocimiento. Y aislados, un número de cinco trabajadores de en torno a los 400 que sabéis que tenemos en el Ayuntamiento de Soria de forma directa, ¿no? Capítulo aparte, me gustaría trasladaros también unas cuestiones sobre servicios sociales, ¿no? Que sabéis que es uno de los departamentos que clasificamos desde el minuto uno como servicio esencial, porque de alguna forma debemos garantizar la prestación, la cobertura a aquellos que estén en una situación más vulnerable, ¿no? Como novedad, digamos, incorporamos en colaboración con la Cruz Roja y Protección Civil la puesta en marcha de un teléfono único para atención a personas que precisen de abastecimiento, bien por cuestiones de necesidad económica, bien por cuestiones de imposibilidad de salir de casa por enfermedad o por tener avanzada edad. Lo que haremos a través de ese teléfono único es recoger las demandas, las solicitudes de los usuarios, preparar bolsas de productos. Estamos en contacto para tener cerrado un acuerdo de colaboración de adquisición de compra con algunos de los supermercados y el mercado municipal de la capital. Y lo que hará el Ayuntamiento en la ciudad de Soria es adelantar económicamente el dinero para luego, en función de que sea una situación u otra, es decir, que la necesidad sea por cuestión económica o por cuestión de imposibilidad, bueno, se derive o no al usuario que nos demande este servicio, este nuevo servicio, ¿no? En cuanto a la atención a personas con vulnerabilidad, los servicios sociales os puedo trasladar que están trabajando a pleno rendimiento y seguimos tramitando los expedientes de ayuda de emergencia, de la misma forma que estamos reforzando las ayudas psicológicas a través del teléfono 010 a todo aquel ciudadano o ciudadana que lo demande y lo necesite, ¿no? Hay que reconocer también, porque no solamente la parte que marcha bien es la que tenemos que trasladar a los medios de comunicación, sino también en esa política de intentar trasladar con toda la información, con total y absoluta transparencia, tenemos que reconocer las dificultades que estamos teniendo para poder desarrollar el servicio de ayuda a domicilio con plenitud, ¿no? Derivado fundamentalmente de la falta de material para poder prestar ese servicio, ¿no? Tenemos una demanda hecha a la Administración Autonómica desde prácticamente comienzos de esta semana para que nos trasladen los equipos de protección para que los usuarios puedan estar protegidos y a su vez puedan proteger a los trabajadores, pero lamentablemente todavía no nos han remitido al completo esos requerimientos. Hemos tenido que adelgazar a unos servicios mínimos esa ayuda a domicilio, y de los más de 400 usuarios son ahora apenas 40 las personas que estamos atendiendo, que son los servicios mínimos básicos que podemos prestar y que los prestamos precisamente en este último día, gracias a la colaboración y a la ayuda de préstamo de material que nos ha hecho Cruz Roja Soria, ¿no? Por tanto, también es uno de los requerimientos que ayer en la reunión que tuvimos de CECOPI pusimos encima de la mesa con el resto de administraciones, la necesidad de atender con carácter prioritario a nuestra ayuda a domicilio. Es un problema que sabemos que afecta a la capital, pero que afecta también a los más de 900 usuarios de toda la provincia, ¿no? Porque se puso también encima de la mesa ayer por parte de los responsables provinciales este problema que tenemos ahí, que es real y que tenemos que solventar, y que es la falta o la escasez, ¿no? de materiales como para poder hacer la protección en el día a día, ¿no? Decir que también inmediatamente después de esta comparecencia vamos a tener una reunión con los portavoces de los grupos municipales en las que vamos a abordar algunos de los aspectos. Perdón. Vamos a abordar algunos de los de los aspectos que desde el punto de vista económico os decía que después de esta comparecencia con vosotros vamos a tener un encuentro, una reunión de los portavoces de los grupos municipales en los que vamos a poner encima de la mesa algunos de los puntos o de los aspectos que desde el punto de vista económico vamos a trabajar en estas próximas fechas y que esperemos contar con el visto bueno de todos los grupos municipales. Estoy absolutamente convencido de que sí, ¿no? Vamos a hacer una puesta a disposición de una partida presupuestaria del entorno de los 2 millones de euros que saldrán de los presupuestos generales de este mismo año 2020. Tenemos un fondo de contingencia que habíamos elevado hasta 500.000 de euros para situaciones de emergencia que tenemos que activar. Una situación de emergencia más clara que esta creo que es absolutamente imposible de planificar y, por tanto, excepcionalmente a esos 500.000 euros que tenemos recogido en presupuesto de los fondos de contingencia, incorporaremos 1.5 millones de euros más fruto de la liquidación presupuestaria y de los remanentes de tesorería, ¿no? Elevando la cifra, como digo, hasta el entorno de los 2 millones de euros para aplicar medidas económicas de reactivación con carácter posterior en los sectores que más lo necesitan, ¿no? Fundamentalmente enfocados a la hostelería, fundamentalmente enfocados al comercio y fundamentalmente enfocados al turismo, ¿no? De la misma forma, estamos trabajando para la flexibilización del calendario fiscal y la suspensión de la liquidación de ningún tipo de impuestos mientras dure esta situación, ¿no? Somos conscientes de las dificultades que están atravesando ya y que en un futuro cercano, derivado de esta crisis, van a atravesar muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente ligadas a los sectores del comercio y el turismo, la hostelería y la restauración, y vamos a intentar aplicar medidas fiscales de exención ad hoc, pormenorizadas e individualizadas, que tienen que pasar por la revisión y la actualización de todos los impuestos y tasas municipales, como digo, atendiendo a las demandas y en tanto en cuanto dure, ajustadas a la duración de este periodo incierto en el que estamos atravesando, ¿no? Por tanto, en definitiva, ¿no? Lo que os traslado es la necesidad de seguir avanzando en lo que es el desarrollo de los proyectos de la ciudad para que esto no pare. Y para trasladar también un mensaje cierto a la ciudadanía de que si estamos atendiendo a lo importante que es el combate contra el COVID-19, tampoco se está obviando el desarrollo del resto de proyectos que tienen que ponernos en una situación fuerte en el momento que todo esto pase para poder seguir desarrollando la actividad dinámica, social, económica, cultural de la ciudad. Y estamos trabajando en paralelo con la parte económica de la casa para intentar implementar, como digo, un esfuerzo importantísimo, cifrado en torno a los 2 millones de euros, para poder abordar, como digo, con fortaleza el resurgir de nuestras pequeñas y medianas empresas después de la crisis, ¿no? Somos conscientes de que esto va para largo. Creo que todos cada vez más pisamos suelo y tenemos la certeza de que esto no va a ser, desde luego, una situación fácil de sobrellevar, pero también tenemos que mandar el mensaje de esperanza de que se está trabajando mucho. Es verdad que en una situación tan cambiante que prácticamente obliga a la improvisación de forma permanente, pero yo creo que el mensaje que tenemos que trasladar es el de la confianza, el de reconocimiento y agradecimiento a la ciudadanía y el de la confianza en lo que se está desarrollando, que se está haciendo desde la mejor de las voluntades, con los medios materiales que se disponen y desde luego con una capacidad de trabajo, de esfuerzo y dedicación por parte de los profesionales sanitarios y todo lo que rodea al trabajo de combate del virus de una forma absolutamente encomiable, ¿no? Y poco más, ¿no? A esperar a que me hagáis las preguntas oportunas. Sabéis, si me preguntáis, porque es plena actualidad, ¿no? Ya lo digo antes de que me lo preguntéis, ¿no? Que bueno, estamos llegando a unos límites importantes, ¿no? De saturación, ¿no? De lo que es el Hospital Santa Bárbara y estáis, creo, siendo presentes algunos compañeros vuestros ya de los gráficos, cómo se está produciendo ya traslado, ¿no? A través del grupo logístico que está coordinado a través del CECOPI de la Administración Autonómica, en el que estamos presentes la Subdelegación de Gobierno y el propio Ayuntamiento de la Ciudad de Soria, la Diputación Provincial, estamos ya con la operativa para poder trasladar, ¿no?, a los enfermos más leves a otras dependencias, en este caso al Virgen del Mirón, y preparando también, como recogía hoy también los medios de comunicación, la Escuela Agar y otras serie de dependencias que se van a habilitar como hospitales de campaña, ¿vale?, de alguna forma, para poder derivar ahí los enfermos leves y tener plenamente operativo el Hospital Santa Bárbara para aquellos que puedan tener una situación de mayor gravedad. Y abierto algo que preguntéis.
Sí. Y yo quería preguntarte, alcalde, sobre la reunión que vas a tener ahora con los portavoces. Primero que me digas si va a ser también telemática, y respecto a las medidas económicas que has comentado, hablabas de exención de impuestos. No sé si puedes darnos algún detalle más.
No. Lo que estamos haciendo, por eso no adelanto nada más, ¿no? Obviamente todas las reuniones, tanto las comisiones informativas como la Junta de Gobierno, las reuniones diarias que desarrollamos desde el equipo de gobierno, todo se va a hacer telemático, ¿no? Igual en videoconferencia, igual que estamos haciendo esta comparecencia con medios de comunicicación, ¿no? Y eso va a ser así en tanto cuanto dure el estado de alarma, ¿no? Porque tenemos que intentar reducir al máximo el contacto presencial también entre nosotros mismos, ¿no? Y por tanto eso va a ser la línea de trabajo en la que vamos se ha habilitado ya, y que se prevemos que por acuerdo de portavoces, digamos, si no, bien no está recogido todavía en el reglamento de participación, bueno, lo recojamos de forma oficiosa para poder desarrollar con normalidad los acuerdos que tengan que ser llevados a cabo, ¿no? Y me has preguntado lo otro. Ah, bueno, en cuanto a la revisión, ¿no? Lo que está haciendo ahora mismo el Departamento de los Servicios Económicos de la Casa es hacer una revisión de los impuestos y las tasas municipales, a ver sobre cuáles vamos a actuar, ¿no? Desde el momento en el que tenemos el tiempo ganado con la suspensión, en tanto dura este mismo estado de alarma, de lo que son todos los tributos municipales, ¿no? Por tanto, hoy por hoy no tiene que acercarse nadie tiene que hacer ningún tipo de liquidación a este ayuntamiento. Lo que ganamos es estos 15-20 días para poder hacer un estudio pormenorizado de a quién y cómo se van a hacer esas bonificaciones, esas exenciones, ¿no? Con un objetivo claro, ¿no? Y lo digo porque ya lo voy a decir antes de que se empiece a correr la voz, ¿no? Me habéis escuchado siempre, el impuesto de bienes inmuebles, que es el impuesto que fundamentalmente nutre de ingresos este ayuntamiento, es el impuesto que no grava la actividad, sino que grava el patrimonio. Digo, porque no nos vayamos a bonificaciones fiscales de un impuesto que grava la propiedad y que no grava la actividad. Por tanto, el enfoque que nosotros estamos dándole, y lo digo desde el minuto uno para no generar esperanzas a quien no las va a tener, es que va a ir enfocado a la dinamización de la actividad económica y no a la bonificación sobre aquel que tiene patrimonio, ¿vale? Quiero ser muy claro en esto porque creo que lo que necesitamos es recuperar la situación actual generando actividad económica y no generar, bueno, pues bonificaciones a quien lógicamente tiene una propiedad.
Luego también, una pregunta más, ayer desde la Junta se lanzaba una petición a los ayuntamientos de suspensión de las ordenanzas reguladoras de aparcamiento. No sé si aquí en Soria se está controlando el aparcamiento por zona azul, si desde el ayuntamiento se va a suspender de manera oficial.
Nosotros tenemos cerrada la zona azul. Somos de las pocas capitales de provincia que desde el minuto uno, desde el viernes pasado, ya aprobamos, ¿no?, el cierre tanto del estacionamiento controlado, ¿no?, como del transporte público al 100%, ¿no? Por tanto, somos conscientes que es una medida que incluso puede tener opiniones discrepantes, ¿eh? No tanto el transporte público, que creo que aquí en una ciudad pequeña como esta, en el que, recuerdo, no es obligatorio tenerlo, pero que sí que es un servicio que queremos voluntariamente desde el Ayuntamiento de Soria prestar, porque no tenemos el volumen de 50.000 habitantes que nos lo marca como obligatorio, pero entendíamos que si queríamos minimizar que nuestros ciudadanos salieran a la calle, pues teníamos que cortar ese transporte público, y una medida también de alguna forma de animar a la gente a que se quedara en casa, ¿no? En ese sentido, creo que hemos ido en el buen camino, ¿no? Y por tanto, en otros debates que se están produciendo en otras ciudades, en esta no lo tenemos desde el minuto uno, ¿no? Ni ha habido requerimientos para poderlo implantar como ha habido en otras ciudades, ¿no? Somos conscientes de lo que está pasando en Burgos, Valladolid, son ciudades más grandes en los que cortar de forma tan tajante como hemos hecho nosotros con el transporte público y como hemos hecho el servicio de zona azul o de estacionamiento regulado, seguramente genere más dificultades de lo que está generando aquí, ¿no? Aquí no tenemos esos problemas y lo cortamos del minuto uno, ¿no? Y lo otro, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Tenemos un tiempo no solamente hasta que dure el estado de alarma, sino hasta el 30 de abril, me dice Javi Muñoz, que está aquí conmigo, que es el tiempo en el que se paraliza lo que es la liquidación de las tasas, ¿vale?
Carlos, buenos días.
Sí.
Has hablado al principio de ese servicio que vais a hacer como novedad en colaboración con el Grupo de Protección Civil para un teléfono único de asistencia a personas con falta de recursos y con posibilidad de dificultades de movilidad.
Este se va a poner en marcha esta misma mañana. En principio lo vamos a desarrollar a través del 010, porque no tenemos teléfono propio. Vamos a ver si entre las tres administraciones, porque esto es una cuestión que va a salir del propio CECOPI, somos capaces de habilitar un único teléfono. Pero en principio se desarrollará a través del 010, hoy. Seguramente mañana podamos, o a lo largo de la mañana incluso, podamos trasladaros un teléfono directo en el que podamos llamar. Pero en principio a través del 010 lo vamos a poder desarrollar.
Vale, y con la falta de equipos para el personal de atención a domicilio, ¿hay un número concreto que habéis solicitado, un volumen concreto de material que habéis solicitado?
Sí.
¿O básicamente todo el que pueda?
No, pero no. Hemos hecho... porque así nos lo requirieron desde el viernes pasado, ya, si no recuerdo mal, una serie de solicitudes en volumen global para todo el ayuntamiento. En principio nosotros planteábamos, calibramos las necesidades propias, ¿no? como gestión directa, es decir, esto recordemos que es un servicio que lo tenemos externalizado y que por tanto está en manos de una empresa lo que sería la gestión completa del servicio, ¿no? Ante la imposibilidad de la empresa de poder hacerse con ese material es cuando nosotros también hemos tenido que implementar y reclamar o reivindicar a la Junta de Castilla y León que nos dé cobertura a este material, ¿no? Y luego, si queréis, os pasamos todos los datos a través de Sandra del requerimiento de todo lo que hemos pedido, ¿no? Porque va en el mismo paquete la ayuda a domicilio, la policía local, el servicio de bomberos, ¿no? Pero claro, daros cuenta que para 400 usuarios que necesitan atención diaria, el volumen que necesitamos es un volumen muy importante, ¿no? Y lo que hemos hecho es reducir la atención domiciliaria a los servicios mínimos de atención a las personas más dependientes, que son las que hemos tenido disposición material para poderlo acometer, ¿no? Como insisto, ese es el mayor de los, bueno, mayor, uno de los problemas que tenemos ahora mismo en la prestación de los servicios.
Quería preguntar el tema de los edificios que se van a habilitar por parte del ayuntamiento, que decíais, pues aparte de lo de la Virgen del Mirón, Escuelas Hogares, no sé cuántas dependencias en total tenéis en el ayuntamiento para habilitar.
No.
Y luego también quería preguntar cuántas multas y sanciones se han tramitado hasta la fecha y qué evolución está siguiendo, si está aumentando o está disminuyendo.
A ver, en cuanto a lo que está habilitando el ayuntamiento, ¿no? Lo que hacemos es a través del CECOPI, la reunión que mantuvimos ayer, una a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde, lo que se habla es de, dentro de los planes de contingencia, ¿no? Que está haciendo la Administración Autonómica, que es la que le compete la materia sanitaria hasta la fecha, en la situación de emergencia que tenemos y en el estado de alarma que tenemos, es intentar prever distintos espacios en los que puedan incorporarse mañana enfermos con carácter leve, ¿no? Y la secuencia con la que se está trabajando, ¿no? y que nos trasladaron ayer y para lo que está trabajando con efectivos el Ayuntamiento de la ciudad de Soria es comenzamos por la escuela hogar, por cercanía y por disposición, ya que está vacía ahora mismo al cesar la actividad en los centros escolares. En segundo lugar, empezar a generar toda la tramitación administrativa para que el centro de referencia estatal dependiente del Ministerio de Sanidad y el centro penitenciario dependiente del Ministerio de Interior y que tiene, no como centro penitenciario como tal, sino el ala de la enfermería, 70 camas con posibilidad de poder ser acondicionadas de una forma rápida, ¿no? que pueden prestar un servicio más que óptimo y en función de eso generar, según se vayan ocupando, distintos espacios, ¿no? Que pueden ser desde los polideportivos a las otras residencias que también le corresponden a la Junta de Castilla y León. Recordemos que también tenemos libre la residencia Antonio Machado, que tenemos libre la residencia Gaya Nuño. Es decir, existen todavía muchos espacios que ojalá no tengamos que ir ocupando, pero que en función del desarrollo de la enfermedad se van haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, y lo digo porque me han trasladado justo cuando empezaba la rueda de prensa, que había muchos medios de comunicación allí in situ viéndolos, con trabajadores de la Diputación Provincial, con trabajadores del Ayuntamiento de Soria, con trabajadores de la Administración Autonómica, lo que es el traslado ya de las camas, en este caso la primera de las fases, al Virgen del Mirón, y seguramente a lo largo del día a la escuela hogar, ¿no? En función del incremento de hospitalizados, se irá incrementando los espacios en la secuencia que os hemos dicho, ¿no? El centro de referencia, el centro penitenciario y a partir de ahí residencias o colegios o polideportivos.
Carlos, según nuestro lado de ayer y habiendo lo que estás contando, tanto las infraestructuras que son del Estado, centro de referencia, como la cárcel, era necesario, digamos, que la Junta sí transmitiera una solicitud formal al Ministerio de Sanidad. ¿Esa solicitud ya se ha hecho o simplemente todavía lo que está sobre la mesa es el objetivo?
Bueno, ayer mismo, no sé si se puede hablar de que se tomó el acuerdo, ¿no?, en la reunión del CECOPI, ¿no?, pero ayer sí es que se nos trasladó por parte de la delegada territorial el requerimiento oficial, ¿no?, y el propio subdelegado de gobierno trasladó en esa misma reunión la necesidad de que se remitiera una carta desde la Consejería de Sanidad al Ministerio de Sanidad de forma directa, que supongo que se tramitaría, si no es ayer por la noche, esta mañana a primera hora, ¿no? Es decir, por tanto, si la pregunta es, ¿está activado ya el requerimiento? Yo quiero creer que sí, aunque no tengo oficialmente el dato para mostrároslo, ¿no? Pero estoy absolutamente convencido de que el volumen de hospitalización, ¿no?, de pacientes y de enfermos está incrementándose en la secuencia que todos preveíamos, lamentablemente, ¿no?, y por tanto se está incorporando cada vez mayor número de hospitalizados, se está incrementando el número de hospitalizados y tenemos que estar haciendo las previsiones trabajando en el medio y largo plazo y en el peor de los escenarios, ¿no? Creo que en esta crisis lo que tenemos que intentar es trabajar con el peor de los escenarios posibles para tener las mínimas contingencias negativas a futuro, ¿no?
Sé que no es competencia directa del ayuntamiento y que no sé qué volumen de información estáis recibiendo, pero evidentemente en la ciudadanía de Soria hay una preocupación creciente, y más sobre todo por la alarma de estas últimas semanas, sobre la situación de los centros con personas vulnerables, dígase residencias de mayores y por ejemplo el Ángel de la Guarda, ¿no?, no sé de qué información disponéis sobre los brotes en ambos sitios y si se están produciendo en otras infraestructuras similares ubicadas en la capital.
Bueno, nosotros ayer trasladamos, ¿no?, en sendas reuniones que mantuvimos mañana y tarde, ¿no?, en las dos sesiones, la misma preocupación, ¿no?, a los responsables competentes, ¿no?, en la cobertura sanitaria, ¿no?, que es la Administración Autonómica, que es la que lo tiene que gestionar, una situación absolutamente inédita, ¿no?, y que no es fácil, ¿no?, de llevar, pero planteamos algunas de las cuestiones que para mí son claves para la lucha contra esta enfermedad, ¿no? Es primero la necesidad de incrementar el número de test, el número de personas diagnosticadas, ¿no? Estamos viendo cómo en otros lugares entienden como clave la victoria sobre la enfermedad el analizar y el tener certezas de datos de las personas realmente contagiadas para que el aislamiento o el confinamiento domiciliario se convierta en un aislamiento médico sanitario que se produzca de una forma mucho más contundente que la actual, ¿no? Y esa es la única forma de que el virus no se propague o se propague de una forma mucho más lenta, ¿no? Por tanto, necesitamos generar mucho más test, ¿no? Ante esa hay una respuesta también clara, ¿no?, por parte del responsable de la gerencia y de los propios responsables de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León es la ausencia de materiales y del reactivo para poder hacer test de forma masiva, ¿no? Pero creo que sin estos tests va a ser muy difícil, ¿no?, doblegar esa curva de enfermedad, ¿no?, por mucho aislamiento que se produzca, que creo que es, como dije ayer también, es la medida más contundente que se está llevando a cabo para intentar minimizar la línea de contagio, ¿no? Pero sin eso va a ser complicado, ¿no? Por tanto, se tienen que centrar los esfuerzos fundamentalmente, y así lo reconoció ayer el propio portavoz del Ministerio de Sanidad, el señor Simón, en la dotación a todos los territorios de detección rápida de la enfermedad para que se produzca un aislamiento rápido y cortar la línea de contagios, ¿no? Y por tanto, eso va vinculado a la necesidad de dotación de material. Y en ese sentido, lo que nos está pasando en las residencias es un poco lo mismo. Es decir, necesitamos, más allá del aislamiento de las residencias, generar unos test que nos den certeza para poder combatir con eficacia el virus, y certeza para trasladar una información y una comunicación a familiares, al entorno, a la propia ciudadanía en general, que sea lo más transparente y lo más cierta posible, ¿no? Aunque sea dura en muchas ocasiones, ¿no? Y en ese sentido creo que tendremos que hacer un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Porque la situación de las personas más vulnerables, que bien puede ser el CAM o bien puede ser en los royales, si no somos capaces de hacer los test, va a ser muy difícil de controlar, ¿no? Y eso es lo que nosotros pusimos encima de la mesa en el día de ayer y seguimos trasladando, ¿no? Da igual que sea en el ámbito interno de las reuniones, que es la voz, ¿no?, de los expertos, y es lo que nosotros estamos intentando poner encima de la mesa de forma constante. No sé si te ha respondido, José.
Perdona, José, preguntaba Borja de Radio Nacional. ¿Ha tenido el ayuntamiento una reunión con el presidente del gobierno de España, como dijo Sánchez?
¿Cómo?
Que si ha mantenido el ayuntamiento una reunión con el presidente del gobierno de España, como dijo Sánchez.
Pues no sé cuándo lo dijo, no he escuchado yo, pero supongo que la relación de los gobiernos locales con el gobierno de España, y las veces que ha comparecido le he intentado seguir, supongo que no es individualizada con los 8.300 municipios de este país, ¿no? Será a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, o en su caso de su presidente, ¿no? Por tanto, nosotros lógicamente tenemos contactos con responsables de gobierno a distintos niveles, fundamentalmente encauzados a través de la subdelegación de gobierno de Soria, pero el presidente del gobierno de España se supongo que se dirige digamos al representante de todos los gobiernos locales de este país, que será el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en este caso es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ¿no?
El tema de lo de las multas y las sanciones.
Ahí va, pues que te pasa los datos, Sandra, porque no los tengo yo aquí. ¿Los tienes ahí, Sandra? Pero te los pasa, no está siendo. Yo en esto quiero ser también muy claro, ¿no? Porque esta misma mañana y desde ayer, ¿no?, con la presencia del ejército, lo que estamos intentando es generar una mayor presencia en la calle, y se va a hacer un refuerzo, ¿no?, a petición también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la ayuda, como digo, del ejército, para desarrollar controles disuasorios, ¿no?, en el que se van a solicitar a preguntas de los agentes que le paren, bien sea de la policía local, nacional o del propio ejército, pues algunas de las preguntas para cerciorarnos, ¿no?, de que aquel que sale de casa pues va a hacer su trabajo o realmente necesita salir, ¿no? Es decir, que no es una vía de escape ni una excusa, ¿no? Esos controles se van a poder desarrollar, y eso no obedece a que haya un mayor incremento de sanciones, ¿no? Pero, para que no haya una relajación con el tiempo de esta situación, ¿no? Porque no solamente no estamos en mejor situación que hace una semana, ¿no?, sino que el pico de hospitalización está subiendo, y por tanto estamos en pleno proceso de crecimiento de esa curva de contagios, ¿no? Por tanto, no podemos relajarnos lo más mínimo en cuanto a las salidas de los domicilios, y por tanto tenemos que hacer un refuerzo disuasorio de todo esto, ¿no? Lo que me pasa, Sandra, es que hay más o menos 12 denuncias, ¿no? Antes de ayer 6 y ayer 2, ¿no? Pero eso te lo pasa por escrito luego si queréis, ¿vale?
¿Eh?
Mire, el Ayuntamiento de Soria, como otros muchos ayuntamientos, ha declarado una serie de servicios como servicios esenciales, ¿no? Y el mantenimiento, la conservación y la limpieza de los espacios públicos en una situación de emergencia sanitaria, de alarma, un estado de alarma, son absolutamente fundamentales para el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad, ¿no? Y de los habitantes que en ella residen. Y como espacios públicos no puede entenderse única y exclusivamente la vía pública, las aceras y las calles, sino que se debe entender también las zonas verdes, porque son espacios públicos de estancia de la propia ciudadanía. Por tanto, no solamente no tiene que haber servicios mínimos, sino que es que además tienen que estar a pleno rendimiento, como a pleno rendimiento están los servicios de limpieza y recogida de basuras, como a pleno rendimiento están otros servicios básicos esenciales de este ayuntamiento, ¿no? Por tanto, no hay servicios mínimos en aquellos que son declarados servicios esenciales, como es la protección social y como es el mantenimiento de los espacios públicos. Y los jardines no es algo que sea decorativo, única y exclusivamente. Son espacios públicos y su conservación y mantenimiento en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas son absolutamente fundamentales. Seguramente no pase nada por no cortar la hierba un mes, por no fregar la calle o no barrer la calle una semana o dos días, ni por no cortar la hierba una semana o dos días. Pero si esto, que se prevé para largo plazo, generamos un abandono de esos espacios públicos, estamos generando un deterioro y un quebranto importante en las condiciones higiénicas sanitarias de la ciudad. Y eso tiene que entenderse por parte de los trabajadores de los parques y jardines, igual que para el trabajo de la limpieza. Es decir, esto no es una cuestión de poner en riesgo a los trabajadores. La empresa está en la obligación y lo está haciendo de desarrollar las condiciones que minimicen el riesgo del contagio a los trabajadores. Pero no estamos en condiciones, lógicamente, de recortar esa prestación de ese servicio, como otros muchos, ¿no? que estamos recortando y que están trabajando en distintas cosas, ¿no? Y aquí quiero reconocer, ¿no?, el trabajo que están haciendo los operarios de los polideportivos, que si bien están cerrados los polideportivos, están haciendo labores de conservación y mantenimiento y hoy se suman a las labores de logística que se están desarrollando para la retirada de camas y de utensilios de un hospital a otro, de un hospital a los próximos que se van a hacer de campaña. Es decir, no estamos recortando la actividad municipal de una forma lineal, sino que estamos adaptándonos a la prestación de los servicios que necesitamos para que la ciudad se mantenga en una situación de conservación básico y que además estemos preparados para que en el momento que esto pase, la normalidad sea la tónica habitual desde el minuto siguiente, ¿no?, de que podamos recuperarla, ¿no?
Ayer el ejército estuvo por Soria y por Almazán. No sé si desde el ejército o a través de la delegación se le solicitó al ayuntamiento, se ha hecho petición al ayuntamiento de ocupación de algún espacio o previsión de ocupación de algún espacio de cara a futuras necesidades en esos escenarios, por anticiparnos a esos.
No, ayer por la noche se puso en contacto conmigo un responsable, ¿no?, un teniente coronel del ejército, de que me comunicó que iban a trasladar la sección a la ciudad y el pelotón a Almazán en torno a los 50-60 operarios, ¿no?, soldados para poder desarrollar la actividad presencial de ayuda y de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y con la policía local ya estaban desarrollando la actividad de forma ordinaria en la ciudad y en la provincia de Soria. Y ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con el responsable de la Delegación de Defensa en Soria, en el que me comunicó que estaban a nuestra disposición para poder ayudar y colaborar en todo lo que pudiéramos tener. Tuvimos la reunión en el CECOPI con el capitán de esa sección y a partir de ahí, bueno, pues el trato normal y cordial de como se tiene con Comisaría Policía Nacional y con el resto, ¿no? Nos hemos puesto a su disposición por si hiciera falta cualquier contingencia, pero en principio no nos han trasladado ningún tipo de requerimiento ni petición, ¿no?
Carlos, buenos días.
Hola, Sonia.
Muy buenas. De los 2 millones que habéis dicho que se habilitan, me gustaría ver si podías concretar un poquito más. Has hablado de comercio, turismo, hostelería.
No, pero es que yo os pediría que a ver, que si igual no lo tenía ni que haber dicho, pero bueno, hemos trabajado, ¿no?, presupuestariamente a ver hasta rascando, ¿no?, y buscando partidas hasta dónde podíamos sacar un fondo de contingencia con suficiente cuantía como para poder desarrollar y adoptar medidas en el corto y en el medio plazo, ¿no? Se ha trabajado durante estos 3-4 últimos días, ¿no?, por parte de los servicios de intervención y económicos de la casa para buscar esa cuantía, y será ahora cuando desarrollemos, cuando nos posibilite el poder trabajar esos dos, en qué nos vamos a gastar estos 2 millones de euros, ¿no? Y lo haremos por el acuerdo político. Por eso lo primero que teníamos que hacer es buscar hasta dónde podíamos llegar, ¿no?, en esta primera instancia, y luego vamos a intentar poner encima de la mesa, con el consenso de todos los grupos políticos, qué acciones o qué medidas vamos a adoptar, ¿no? Por tanto, vamos paso a paso, ¿no? Es decir, no quiero adelantar. Lógicamente hay cuestiones de bonificaciones fiscales que prácticamente la estáis pensando igual vosotros que nosotros, ¿no? Es decir, no tiene sentido que no generemos ahora mismo un aplazamiento, que es por ley, ¿no?, pero sí que una compensación, el tema de los veladores de los restaurantes o de los bares, ¿no? Lógicamente, esa es una de las líneas que tenemos puestas encima de la mesa, ¿no? Tenemos que reforzar de alguna forma la línea de emprendimiento que tenemos puesta en marcha, que de alguna forma ahora mismo necesitamos todavía darle mayor impulso, ¿no? Necesitamos, y estoy convencido de ello, y las cifras lamentablemente ojalá no nos quiten la razón, pero el incremento del número de desempleados va a estar ahí, ¿no? Y por tanto retomar esos planes de empleo y protección social que tuvimos en los periodos de crisis más complicado va a ser una de las medidas que nosotros vamos a tener que poner encima de la mesa, ¿no? Planes de empleo ad hoc con carácter temporal puedan de alguna forma aliviar a aquellos que desgraciadamente, y derivado de estos, acaben en la lista del paro, ¿no? Lo que sí quiero trasladar es que en estos 2 millones de euros es la garantía de que el equipo de gobierno, de que el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, como lo hizo en el momento de crisis económica más grande, va a poner todo de su parte, también desde el punto de vista económico, para que nadie vuelva a quedar, ¿no?, relegado, sin trabajo, sin condiciones mínimas básicas como para poder seguir desarrollando una actividad laboral o preservando, ¿no?, los derechos más básicos de manutención y de alojamiento, ¿no?
Por último, Carlos, hablas de que, intentando salir del monotema, de que más allá de esto y de todas las consecuencias que está teniendo, sí que hay cuestiones municipales en las que se tiene que avanzar para ese momento en el que pase esta situación, poder dar salida a los proyectos municipales que están ahí, que ahora mismo evidentemente no entiendo que preocupan, pero no es la principal cosa. ¿Qué proyectos son esos en los que obligatoriamente hay que centrar el trabajo municipal tenerlo todo listo para esperemos que rápidamente pueda retomar?
Bueno, yo creo que hay muchas líneas de trabajo en las que tenemos los frentes abiertos, ¿no? El último de ellos, yo por hablar de lo más reciente, ¿no? Prácticamente en paralelo al desarrollo de todo este plan de contingencia que pusimos en marcha el viernes pasado con la aprobación de la Junta de Gobierno y la presentación ante vosotros ya en la primera conferencia o videoconferencia que trasladamos a los medios, registramos la petición del 1% cultural, del 1,5% cultural para la segunda fase de la muralla en este paso en todo el entorno del castillo, ¿no? Para ese mismo viernes teníamos previsto, ¿no?, la presentación ante los medios de comunicación de ese proyecto, ¿no? Y es algo que hemos ahí, que hemos culminado y que queremos presentaros, ¿no? Y que seguramente esta semana también mediante videoconferencia, a ver si es posible que contemos con el arquitecto redactor de la solicitud, que no es otro que el director también del plan director de toda la muralla y redactor también de la primera de las fases, ¿no?, Fernando Cobo, pueda estar con nosotros y pueda estar desarrollándolo, ¿no? Pero en paralelo estamos trabajando en la resolución de las alegaciones para las traseras de la audiencia. Tenemos en marcha gran cantidad de obras que tenemos que estar revisando a ver el desarrollo de las mismas en función de los planes de trabajo individuales que tengan cada una de las empresas que hoy tenemos en marcha, ¿no?, que van desde la ronda a las últimas fases de trabajo que están desarrollando en los Condes de Gómara y así pues hasta los 50 millones de euros en las partidas presupuestarias que tenemos recogidas en el presupuesto 2020, ¿no? Por tanto, hay mucho trabajo que se está desarrollando por parte de los responsables municipales a través del teletrabajo y que tiene que volcarse esta semana, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de entre esta semana y la que viene coger un ritmo de, entre comillas, normalidad del trabajo diario y al menos lo más acuciante poderlo ir sacando, ¿no? Tenemos que empezar a redactar pliegos de asfaltado y aceras, tenemos que redactar pliegos de la actividad cultural porque nosotros vamos a trabajar con el horizonte de la normalidad también en cuanto a la actividad cultural y deportiva para este verano, ¿no? Y el desarrollo de festivales como el Enclave de Agua, como la Feria de la Poesía. Es decir, toda esa planificación la seguimos desarrollando y la seguimos haciendo, ¿no? Incluso los propios San Juanes, que en principio vamos a tener que estar trabajando con la espada de Damocles de que pueda todo estar en suspenso, ¿no? En stand-by, si continúa esta situación y se alarga en el tiempo, pero que nosotros debemos de seguir trabajando con vistas, ¿no? a adquirir una normalidad seguramente dentro de un par de meses, ¿no?
Carlos, ya para terminar, con esto finalizamos, me pide Esther de Radio Nacional si puedes cerrar con un llamamiento para la ciudadanía de aquí a estos días que tenemos por delante.
Bueno, pues termino prácticamente como comencé, ¿no? En primer lugar, reconociendo y agradeciendo, ¿no? el trabajo y el comportamiento de las vecinas y los vecinos de Soria ante esta situación inédita, durísima, que estamos atravesando y que nos enfrenta a uno de los retos con carácter internacional, con carácter mundial más importante que ha tenido la humanidad en el último siglo. Estoy absolutamente convencido de ello, ¿no? Y por tanto, Soria, que no es ajena, que no es una burbuja en absolutamente nada y que vive y está conectada en este mundo global, también está padeciendo, ¿no? Y está sabiendo dar una respuesta absolutamente ejemplar, ¿no? A las demandas, a los requerimientos que está haciendo las administraciones, y está dando una respuesta ejemplar cívica y ética en cuanto al comportamiento que estamos teniendo en el día a día, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos relajarnos, tenemos que ser conscientes de que este combate va a ser largo y va a ser muy duro, que va a hacer que se tensione y que nos pongan a prueba como sociedad en muchísimos aspectos y que todavía, seguramente, como han dicho algunos otros expertos, lo peor está por llegar, y por tanto tenemos que permanecer conscientes, unidos y sobre todo lo suficientemente concienciados en que, a pesar de que se está haciendo todo lo posible y más, el reto que tenemos por delante es de una envergadura tal que va a ser complejo atravesarlo, ¿no? Y que solamente desde la unidad, desde la consciencia, vamos a ser capaces de conseguirlo, ¿no? Y eso tenemos que apelar, ¿no? A ese sentimiento de unidad, de acción, de corresponsabilidad y de confianza, ¿no? Para poder salir de esta situación tan dramática.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Con esto damos por finalizado la rueda de prensa. Gracias, chicos.
Venga, muchas gracias.